¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Éxodo 6? Vamos a tomar desde donde Dios le dice a Moisés y lo que él tiene que decirles. Esto es lo que voy a hacer. Y si te acuerdas, son en total 7 partes de la promesa de liberación y redención que les está haciendo. Y que un peligro, que si ellos durante siglos y milenios pudieron quedarse atorados a la mitad, nosotros también, porque si hubieran seguido bien como Dios quería que caminara todo eso, estarían recibiendo al Mesías para el nuevo pacto. Y Éxodo es muy importante, porque ahora lo que vamos a ver es cuando empiezan las plagas y cuando Dios juzga a una nación. Pero parte de eso, o sea, está juzgando una nación para librar a su pueblo, pero para establecer un pacto con ellos, ¿ok? El pacto de la ley. Y es importante para nosotros porque cuando Jesús instituye en el aposento alto, esa última noche, cuando Él instituye el nuevo pacto, ¿ok? Es importante porque entonces, ¿dónde están todos los juicios? ¿Dónde está el terror? ¿Dónde está todo tremendo con mano poderosa? Todo eso, ¿qué es lo que es que paralelo y qué es nuevo en eso? Entonces, y nos ayudará a entender que a dónde Dios quería moverlos. Y el peligro por quedarse a la mitad, simplemente año con año con sus 4 copitas y con sus platos y aquí con lechuga porque es hierba amarga y con esto y con, o sea, y tratando y luego les es quitado el templo, entonces ya no es un cordero asado, simplemente ponen un hueso de un cordero, ni lo comen, o sea, ponen eso para recordar, entonces, o sea, todo ya es recordar y quedaron así y Dios siguió avanzando y llamando un pueblo de toda nación. Ok, entonces, Éxodo 6 y versículo 3. Dios hablando a Moisés dice, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai, el Dios y Shaddai omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Interesante, ¿ok? Entonces, cuando leemos en Génesis, Jehová, eso es lo que escribió Moisés. Entonces, Génesis y toda la redacción de estos 5 libros es por mano de Moisés, corrigiendo, ampliando y dejando claridad donde había ya, desde la creación hasta Moisés, ya tradición y algunas cosas se iban quedando y al olvido. Entonces, también establecí mi pacto con ellos, importante también, la tierra prometida. Okay, entonces, establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros en la cual habitaron. Ahora, Moisés y todo el pueblo de Israel, ellos son los herederos de la promesa de ese pacto con Abraham, pero nunca han vivido en esa tierra, es desconocida para ellos. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo Jehová. Entonces, yo soy Jehová y termina yo Jehová. Ese es su párrafo. Como que con eso es el sello, ¿no? Eso es mi declaratorio. Entonces, es importante ver eso. Entonces, habló Moisés a los hijos de Israel, pero no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Entonces, tenía que ir a entrar y Moisés está así. Les está yendo peor porque yo te estoy obedeciendo. O sea, yo soy el instrumento de empeorar su condición. Como, esto no es ganancia. Entonces, hace un paréntesis y nos dice el linaje de Leví y los descendientes de Leví hasta Moisés, por ejemplo, y luego capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y ahora decimos, qué raro no constituir a Moisés como Dios, pero tienes que entender que Faraón era como Dios para los egipcios. Okay. Entonces, en el templo, todos venían a un templo de algún dios, entonces él se vestía como la personificación de ese dios y se sentaba en un trono en el templo frente a la imagen más grande de Osiris o el dios del sol o algo así. Entonces, él era la personificación y el representante de los dioses. Entonces, al decir eso, yo te estoy constituyendo como dios para Faraón, es esto, te estoy poniendo al par, así es que entonces habla lo que yo te digo. Entonces tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahora, piensa en lo que está pasando, porque en todas las religiones del mundo hasta hoy, solo un Dios se identifica con esclavos. Ponte a pensar. Thor, o sea, puedes tener tu martillo que solo el puro de corazón lo puede alzar, o no sé qué, el que es digno o el que es güero, pero bueno, entonces puedes tener eso y los dioses, y ve todo en lo que es su mitología y los dioses de los griegos y de Babilonia y de los nórdicos y de Tenochtitlán. ¿Qué dios se identifica con los esclavos y se da la tarea de librarles de esclavitud? Ninguno. Entonces, otra vez, cuando vemos esto, Dios está presentándose, insertándose en la historia humana y volteando la carreta totalmente. Entonces, piensa en eso, porque si eres los de abajo, cuando invadieron a la India desde el norte y tomaron control, establecieron las castas. Y entonces parte era la cantidad de pigmento en su piel, pero entonces la casta sacerdotal y la casta de la realeza eran los más altos. Y tienen un símbolo, una marca de su casta que llevan y su forma de saludar y todo eso, pero también el hinduismo lo formalizaron no como simplemente una cosmovisión, sino una jerarquía y de reencarnación, y entonces eres los de abajo. Sométete a tu condición, vive en eso, y en otra vuelta de la rueda quizás te toque otra cosa, como ser como yo. O sea, mejorar tu nivel, mejorar tu casta. Entonces, la única esperanza que ofrecen a esclavos en religiones es morir, y morir bien, como animal. Morir bien y quizás te lloren, quizás no, pero eso, si simplemente cumpliste tu propósito y moriste. Ahora, ¿qué hay después de morir? ¿Quién sabe? ¿Qué te importa? No puede ser peor que tu condición actual. Okay, eso es lo que las religiones ofrecen a los oprimidos y a los esclavos, hasta que Dios llegue y manda a Moisés a Egipto. Entonces, esto sí es crucial, es importante ver eso, porque Dios está rompiendo con nociones y antes de Moisés y después de Moisés, hasta el día de hoy. Entonces, piensa en eso, porque luego van a decir que el cristianismo es opresivo, el cristianismo es machista, el cristianismo es el patriarcado, el cristianismo son opresores que han lanzado todas las guerras. Yo me acuerdo, un profesor dijo eso, que los cristianos han provocado todas las guerras, y me quedé así. No usaba lentes todavía, pero me quedé así. ¿Qué? Porque en ese momento había guerra entre Irán e Irak, dos países musulmanes, pero de dos teologías diferentes en el Islam. Entonces había guerra entre Irán e Irak, principios de los 80. Había guerra entre Pakistán, musulmán, y la India, hindú, ¿ok? Entonces digo, nada que ver, ¿eh? Entonces, o sea, esto nada que ver con cristianos, o sea, nada de eso. Y las guerras, o sea, cuando hablan de las cruzadas a la Tierra Santa, era para rescatar a los cristianos que los musulmanes habían esclavizado cuando tomaron la Tierra Santa, Judea, Palestina, Jerusalén y todo eso. O sea, como lo cuentan, dices, ay, entonces mataron a cantidad de musulmanes, sí. Sí, porque habían esclavizado a gente en toda esa zona, los turcos. ¿Sabías eso? No. ¿Sabes quiénes eran los primeros piratas? No Jack Sparrow y todo esto, y Barbosa y en el Caribe. Eran de la costa de África, eran musulmanes. Y ves que los marines americanos, Thomas Jefferson, estamos hablando que todavía con el pelo blanco y sus pelucas y coleta. O sea, justo después de la independencia, el Atlántico era peligrosísimo y los musulmanes de Libia y Marruecos estaban como piratas tomando rehenes. Si ves las casas reales de todos los reinos del Medio Oriente, por eso son muy güeros, su harén. Entonces hicieron guerra y llegaron a Trípoli y conquistaron la ciudad para terminar con la piratería. Entonces necesitas conocer un poco de historia, ¿verdad? Y eso no te lo venden en papelerías, en estampas que cortas y pegas en tu cuaderno y ya hiciste. Entonces, viendo eso, cuando llegamos a Egipto como Moisés, es fuerte, es monumental, porque Egipto es la potencia en el mundo en ese momento. Asiria no se organiza, están conquistando, tienen como poder, influencia y todo eso en una región, pero Egipto es la estabilidad militar y económica, y Dios está por acabar con eso. Y eso va a permitir que donde van a llegar los israelitas a la tierra prometida, van a encontrar un lugar que ya no tiene cuarteles militares de egipcios para impedir su conquista de la tierra prometida. Entonces, si no les van a perseguir hasta allá, porque es la potencia mundial. Entonces, dice, versículo 6, hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, Aarón de 83, como que esos dos carnales, eso va a ser una tarea muy grande para ellos a su edad. Y Dios no está diciendo, es que quien lo podría hacer está muy chico todavía. Josué tiene 40 años. Y él va a llevar esto después. 40 años está bueno para empezar a asumir cargos de liderazgo. Y Dios dice, no, lo vas a hacer en debilidad, lo vas a hacer más allá de lo que es fácil, lo que se da naturalmente para ti, lo vas a ir haciendo más allá. Para que todo lo que Dios revela en Egipto quede de su mano y que nada le quede a Moisés. Es interesante, no tenían a Moisés así como casi Dios los judíos hasta después de Jesús. O sea, cuando Jesús viene, toda la controversia es que Moisés dice esto, Moisés dice el otro. Pues Moisés no lo dice, lo dice Dios. ¿Te das cuenta? No citaban, es que en las Escrituras dice esto, sino los fariseos, los escribas decían, Moisés dice esto, Moisés dice aquello. Entonces, Moisés ya estaba elevado, y eso en los tiempos de Jesús, después de la destrucción del templo, se elevó mucho más y se infló mucho más eso, y Moisés es más mítico que histórico hoy. Entonces, es importante ver eso, y Dios le toma a Moisés que, ya sé, mi viejo, que esto estás bueno para pocas cosas hoy, pero vas a hacer esto. Y vas a tardar 40 años. O sea, ¿quién a los 80 comienza algo que va a abarcar otra vida más para hacerlo? Y Dios dice, pues yo, a tú no, Moisés, pues sí lo vas a hacer. Entonces lo tienen que comenzar a hacer y va a tardar toda su vida y más. Y eso es importante porque empezamos a ver, ¿te acuerdas en capítulos 3 y 4 las excusas que Moisés ofrece para que Dios no le mande a esta tarea. Entonces, parte de eso es que le queda muy grande, que él no conoce a Dios, que no me van a creer, que, o sea, toda la, y son buenas razones, que, porque es cierto, no le creen. Ahorita los israelitas ya no quieren oír nada. Entonces, Faraón no le entiende, Aarón tiene que ser su intérprete. O sea, todo es así, Moisés en debilidad haciendo esto, y es una tarea que él no va a poder terminar. Literalmente va a llegar hasta el Jordán y entregar todo. Todo lo que luchó, todo lo que aguantó, todo lo que resistió, toda su paciencia y humildad, aprendiendo y siendo purificado él durante 40 años, y ni siquiera un día en la tierra prometida pudo gozar. Entonces, tenemos que captar eso, y que entonces Dios está haciendo algo mucho más grande en Éxodo que simplemente engrandecer a Moisés o librar el pueblo de Israel de esclavitud. Hay algo mucho más grande. Versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Okay. Pero como niños les está diciendo, vas a hacer esto. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, checa, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces muchas veces dicen, no, pues esas cosas no existen, y digo, no sé, ¿tú puedes hacer de tirar un palo en el suelo y se convierta en culebra? Yo no lo he visto cómo se hace, ni en YouTube. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pero, pues cada uno echó su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, Aarón toma la cola de esa víbora y así, y se vuelve vara, y ya no hay varas de los hechiceros. O sea, les quitó su arma, como quien dice, eso es mucho kung fu, pero Dios diciéndolo como a niños, como entren en la aldea y van a ver un hombre llevando un cántaro de agua, síganle. En la casa donde entre va a haber un burrito atado en el cual nadie ha montado. Desátenlo. Ah, si les dicen qué hacen, díganle que el maestro lo necesita y ya les dejan. O sea, les da así, pero como a niños. Vas a ir aquí a la tienda. No quiero que. ¿A cuál tienda vas a ir? Con Don Chencho. Ok, entonces vas con Don Chencho y le vas a pedir esto. ¿Qué le vas a pedir? A ver, dime, repítelo. Ok, aquí está el dinero y puedes jugar futbolito, pero te espero en media hora. Y me traes el resto del cambio, y va a ser tanto el cambio. Entonces, muy así, pero como niños. Y son dos abuelos, 80 y 83 años, y Dios así. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver que eso? Que las cosas realmente trascendentales que van a cambiar toda la historia de una nación necesitan instrucciones como para niños. Entonces, si tú estás esperando que Dios haga algo muy misterioso contigo, vas a esperar mucho, porque te va a mandar por un cuarto de jamón, un poco de café de esta marca, no de aquella marca, y, o sea, y te va a decir, y vas a traer esto y también azúcar, y pregúntale si tiene pasote, si tiene, y si está bueno, trae, si no, no lo traiga. O sea, todo así, mamá, mejor yo me quedo aquí viendo esto en la cocina y tú ve a la tienda. Entonces, Dios lo podía haber hecho mejor que Moisés, ¿sí o no? Y pues simplemente les pudo haber hecho esto, y en alas de águila les pudo haber transportado así, ellos no tienen que caminar, ya no hay rebelión, ya no hay incredulidad, no hay todo eso, y simplemente dicen adiós a Egipto. Pero Dios está haciendo algo mucho más grande que librar una nación de esclavitud. Ok, versículo 14, primera plaga. Entonces, el título que he esperado, no sabes cuántos años para volver todo el ciclo en la Biblia a Éxodo para decir, ahí viene la plaga. No sabes, con muy pocos deleites que le toca a un predicador poder decir eso, llegando a las plagas de Egipto. Entonces me imagino aquí a los hechiceros, así ellos haciendo coro y todos así como Broadway o algo, y bailando como Rey León o algo, y teniendo que hacer coro y decir, ahí viene la plaga. ¿Alguien sabe cómo va esa canción? Porque ya me dijeron, nadie sabe esa canción. Ay. Le gusta bailar. ¿Sí? Ok, sí. Bien. En las secundarias lo tienen que hacer como bailable para el 10 de mayo. Para las mamás, o sea. Y el corazón de Faraón se endureció, y me imagino por qué. Pero entonces, Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y aquí que él sale al río. ¿Te acuerdas como la hija de Faraón cuando Moisés era bebé? Entonces, no era simplemente para ver qué hay, sino era un rito, porque el río Nilo era un dios. Entonces, él sale al río y ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. O sea, tienes que enseñarle también a Faraón como a un niño. Tienes que decir, esto es así, esto no se hace con el Dios de Israel. O sea, le tienes que enseñar así a Faraón porque nunca nadie le ha hablado así en su vida, nunca nadie le corrige. Es un Dios en su país. Entonces, tienes que enseñarle en pasos quién es Dios en los cielos y la tierra. Entonces, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, de Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de aguas para que se conviertan en sangre. Haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. ¡Qué raro! ¿Ok? Ahora, el río Nilo para ellos era la sangre de Osiris, el dios más importante de los egipcios, era el agua del río Nilo. Entonces, al volver el río Nilo sangre y al rato apestoso y todo lo que está en el río muere, están diciendo, el dios más importante es un cadáver y ya huele. ¿Ok? Entonces, Dios está haciendo esto. O sea, no es simplemente un empujón para hacerles enojar, sino de una vez tirarlos al suelo. Entonces, importante ver eso. Y hay un, creo que es israelí, que es disque arqueólogo, que no lo es, que luego ha publicado en YouTube investigaciones y se ven como incrustados, de que son ruedas de carros de los egipcios donde probablemente intentaron cruzar, cuál sería, que es un monte en Sinaí que se llama Púlpito de Moisés y que se ve que por aquí corrió agua y te dicen muchas cosas. La mayoría de eso es ficticio, no es cierto que así es. Y uno es que muestra que hay un lago en alguna parte como en Rusia o algo así, que hubo como un depósito de gases debajo del lago, entonces se soltó y eso se convierte en un gas que atraviesa el agua en burbujas y hace una reacción química de óxido, entonces hace rojo, pero el gas cuando sale del agua es gas venenosa y la gente de un pueblo junto al lago, y dices, murió, ya amaneció muertos todos, o sea, simplemente así pasó el gas por el pueblo y todos quedaron muertos en sus camas, y dices, ¡ah! Entonces, él sugiriendo que eso es lo que pasa con el río Nilo y la muerte de los primogénitos. Dice, ok, a ver papá, y cómo el agua en los vasos, o sea, no nada más el río Nilo, que no tiene ese atributo geológico que, o sea, lo verían, lo podrían detectar y todo eso, y por terremotos, por muchas razones en el norte de África simplemente no es. Pero ¿cómo llegó agua que ya está aquí en tu casa en un cántaro, cómo se vuelve también sangre? Número uno. Número dos, ¿crees en verdad que los egipcios y los hebreos sean tan tontos que no distinguen entre óxido, agua roja por óxido y sangre? Y eso no va a apestar, porque pues huele a hierro, es lo único, pero no va a apestar. O sea, que sean en verdad tan simples y tontos, pero ve cómo es. O sea, es simplemente para clics y para que la gente vea sus videos. Entonces, cuidado con esas cosas. Lo que yo he visto, yo me acuerdo en los 70 era común decir, bueno, lo que realmente ha de haber pasado es que quisieron pasar por el extremo norte del Mar Rojo, es pantanoso. Entonces, pues ahí se atascaron los carros de los egipcios y pues ahí se ahogaron. Y digo, el agua no llegaría ni a sus rodillas. ¿Cómo se ahogaron? Por tontos. Otra vez quieren que tú seas tan tonto como todo el ejército de Faraón que se mete así, que no da la vuelta y que para alcanzar a los israelitas, pero explica exactamente dónde llegan y geológicamente todo esto checa porque había fuentes de agua al otro lado y eso existe, entonces aquí cruzaron. Entonces es problemático cuando queremos mostrar cómo un milagro realmente no fue un milagro. Es más fácil creer el milagro, fíjate, o sea, científicamente simplemente que algo muy diferente, no natural, sucedió, sobrenatural. Entonces, más fácil creer eso y ver cómo encaja que buscar razones y explicaciones que parecen científicas y no lo son. Entonces, cuidado con versiones y es mucho más fácil decir, mira, si Dios existe, por ser Dios tendría tal naturaleza, por ser eterno, por ser omnipresente, por ser todopoderoso, que simplemente Él puede hacer eso. Como vemos a Jesús después en los evangelios caminando sobre el agua, para Dios dividir el Mar Rojo no sería un problema. Y por las mismas propiedades del agua, entre todos los líquidos, las propiedades del agua, hacer eso y que se amontone el agua, es una naturaleza, es un atributo del agua amontonarse. Entonces simplemente lo hacen grande, como convertir el agua en vino en la boda en Caná de Galilea, simplemente es acelerar un proceso que todos los días en una uva está sucediendo. Literal, si tú dejas a las uvas en la parra seguir madurando, el jugo empieza a fermentar en la vid. Entonces ya se está haciendo uva pasa y el juguito queda concentrado y muy dulce, pero ya eso es exprimir y ya casi es vino. Entonces acelerando un proceso que todo el año se está haciendo, como multiplicar el pan y multiplicar los peces, en ese milagro es todo el año se está multiplicando el trigo y convirtiéndose en pan, pero es acelerarlo y decimos, ¿pero qué? Todavía no sabes cómo funciona tu microondas, pero lo ocupas. Pero quieres así que un milagro no sea milagroso. Lo es. Entonces, Dios está por hacer estas cosas en Egipto y no es simplemente porque son niños y tontos que Dios les va a poner maravillas. Está realmente haciendo declaraciones y afirmaciones teológicas y ontológicas acerca de su cosmovisión de los egipcios y su religión y su identidad nacional. Entonces, mucho más grande, otra vez. Y no es simplemente como para espantar a los niños de decir, si no te portas bien, viene el faraón y te come. Entonces, no, o sea, es mucho más grande. Y cuando lo colocas en su marco correcto, todo lo que sucede, pues es de esperar. Si lo entiendes así, pues claro, sí, cabe muy bien, encaja muy bien. Entonces, pero ves, muchas veces como un argumento es que, pues si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué lo castigó? como que cuestionando que por qué es Dios justo si endurece tu corazón y luego te castiga por corazón duro. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué dice? Versículo 22. Ya hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, en un principio, y son mínimo 6 veces, el corazón de Faraón, él endurece su corazón. Finalmente Dios empieza a endurecer el corazón de Faraón, ya le ayuda. Entonces, cuidado, lo que verdaderamente deseas de Dios te lo va a dar. Y si quieres un corazón duro, te lo va a conceder, si tú insistes. Pero vas a tener que demostrar que realmente quieres un corazón duro. Y al final, Él va a ayudarte a endurecer tu corazón. Y me he topado con gente que dice, eso está complicado. Porque literal ya no pueden. O sea, es tan complicado regresar de su postura y a donde han llegado en sus razonamientos, y entenebrecidos y profesando ser sabios se hicieron necios, todo lo de Romanos capítulo 1. O sea, cuando lo ves realmente un proceso casi finalizado, dices, eso es brutal. Pero por eso, no empieces endureciendo tu corazón. Ese es el paso de no tomar eso. Entonces, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Por eso, o sea, no es un cuento de niños, porque entonces lo que mata a los primogénitos, que fue meses después, ¿okay? Tienes que ver, porque va mencionando que el granizo no destruyó el trigo porque aún no nacía, sino la cebada y el lino. Entonces, o sea, cuestiones del campo, que las temporadas y en qué mes del año ya están las espigas y el granizo lo destruyó. Entonces, es importante ver eso, que no están con no y sucedió esto, ¿tú crees? Y sucedió aquello. Eso es lo que una lectura muy superficial y con prejuicio, eso es lo que produce. Cuando realmente no estás tratando de entender qué dice el texto, sino hacer que diga algo. Ok, entonces capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. O sea, imagina, o sea, ranas donde quiera. O sea, que no puedes voltear en tu casa sin aplastar ranas. Que están así, están en tu cama, están en tu baño, están en la cocina. Así, mamá, ¿qué hay para comer? No, y quitas de la cacerola, y ahí están las ranas así. Y todo, o sea, es una plaga de ranas. Y literal, montones de ranas. Están con palas amontonando las ranas ya después muertas. Dice, en el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. Una diosa de los egipcios tenía en su representación una cabeza de rana. Y la rana era un símbolo espiritual porque habita en 2 mundos. Es anfibia. La rana entonces habita, es terrestre y es de agua también. Entonces habita en 2 mundos y representa a alguien como que cuando ya estás en lo terrenal y en lo espiritual. Y digo, porque nosotros usamos memes con una rana, ¿no? Si has visto el dibujo de una rana y es sarcástico y todo eso. Entonces yo nomás digo, pues fíjate, eso en México no funcionaría, pero en Egipto funcionó. Entonces hace esto, pero por la representación, porque también era símbolo de fertilidad y de fecundar y llegar, porque subía el río. Cuando desbordaba el río y cuando ya bajaban las aguas, había muchas ranas, entre tanto lodo y todo eso, entonces era símbolo de nueva vida y todo eso, y Dios dice, ajá, pero ya no. Entonces va a estar hasta en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Otra vez, principalmente desde el río Nilo, porque es símbolo de vida y es el sustento de Egipto. Entonces Dios está diciendo, es fuente de muerte para ustedes. Y y chequen eso, o sea, eso no es como para decir, pues mira, ¿cómo fue eso? Dios hizo que produjera muchísimas ranas, pero hubo un como tipo tornado o tromba, y quién sabe de dónde trajo eso, pero depositar literalmente miles y miles y miles de ranas, así, cayeron del cielo. En un país, y no sabían de dónde vinieron las ranas, y cayeron vivas. Entonces, y eso no es lo que pasó aquí, pero simplemente, o sea, en tu vida, claro, no han sucedido esas cosas, pues tampoco en Egipto, eso era nuevo, y era para llamar la atención, para arrestar su atención completamente. Ahora, si te acuerdas, en el nuevo pacto, hubo juicios, tremendos, terribles juicios, ¿de acuerdo? Pero también hubo milagros y señales muy fuertes que arrestaban la atención. Entonces, cuando Jesús delante de todos levanta la hija de Jairo, o sana a un leproso, o abre los ojos del ciego, o saca a Lázaro de su sepulcro, esos son muy fuertes señales, pero ¿dónde están los terribles juicios para liberar a su pueblo? En la cruz. Entonces, ¿dónde están los paralelos y luego qué es diferente? Las señales del poder de Dios eran para sanar y consolar a la gente, no para castigar. Y la terrible ira de Dios para castigar la opresión fue sobre el pecado en la cruz. Entonces, no solo es nuevo pacto, pero es infinitamente mejor y mayor el nuevo pacto. Ok, entonces, van las ranas. Yo siempre me río leyendo las plagas porque nomás me quedo así y luego Faraón está así y no se dobla. Y la gente al rato ya sus consejeros están diciendo, es la mano de Dios, su majestad. ¿Podemos rajarnos por fin? ¿Podemos ya sacar la bandera blanca y decir ya tú ganas? Y no quiere. Entonces es una lucha muy fuerte y no es simplemente una política o algo así. Entonces lo hizo, y también los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ahora, yo que faraón diría, ajá, pero ¿acaso nos hacen falta ranas? ya se multiplicaron, se me quedó así. Pero ve una cosa, lo que pueden producir son plagas. Convertir el agua en sangre, ahora las ranas, las víboras, así, y son con sus encantamientos, dan un aspecto, pero pobrecitos, ¿no? Entonces, hicieron lo mismo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate, sarcástico, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Perdón, o sea, pero yo nomás veo esto, o sea, Faraón todavía es un dios en Egipto, pero el mismo Moisés que tenía miedo antes está viendo lo que Dios quería ver, que Moisés viera, que es un mortal y que no sabe todo, es más, es un ignorante. Profesando ser sabio, se hizo necio. Entonces, seguimos con esto. Dice, mañana, pudo haber dicho, pues en este momento, pero entonces su dignidad, mañana, no en este momento, porque eso admite que ya no aguanto, que es intolerable. Entonces, no, pues mañana será bien, estará bien. Mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Es importante para que no lo vea como coincidencia, porque sus hechiceros están como que replicando las señales. Entonces, que no diga, ay, pero eso no es nada. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas. Sí se quedaron en el río porque ahí los tuvieron que echar. Pero no se pasaron solitas vivas al río. Entonces murieron de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, eso ya por lo menos segunda vez, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La plaga de piojos sigue, dice, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y todos los dichos de los viejitos, te vas a empiojar si te quedas aquí en casa sentada todo el día. Te vas a empiojar, pues aquí está. Entonces, para que se vuelva piojos el polvo. Y ellos lo hicieron así, Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y nos hace reír, pero dice, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Ahora checa, dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, este es Moisés. Cuando dice, no esto que está pasando, sino este hombre es dedo de Dios. Mas el corazón de Faraón se endureció, ya es tercera, y no les escuchó. Pero lo que pasa es que los sacerdotes piojosos ya no pueden ofrecer sacrificios ni ministrar en los templos, porque están piojosos. Y las bestias no pueden ser ofrecidos en sacrificios porque tienen piojos. Entonces Dios está ya paró, o sea, puso obra suspendida en todos los templos de Egipto hasta que se quita esto. Entonces, ve, Dios está poniendo soberanía en esto. Yo soy soberano y no, ahora sí los hechiceros de Faraón no pudo. Entonces, dedo de Dios es este, pero no los escuchó Faraón. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí sale al río, al rito otra vez, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Entonces los viejitos, gracias a Dios por nuestros viejitos que nos decían, pues llévate esto por sí, las moscas. Entonces, ahí está, en eso nunca, no sabe uno por qué lo decían, pero lo decían. Entonces, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, para que no digan que es coincidencia, que eso viene de fuera y pasa parejo, que no viene de parte de Dios. En la cual habita mi pueblo, dice, para que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Entonces ve, para Dios redención es hacer una diferencia, es distinguir. ¿Okay? Entonces, y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón. Algunos de ustedes cuando iban a Tierra Alta, por esa zona hay una mosca que cuando te pica no sientes, sino hasta que ya se va. Entonces da terrible comezón, queda un puntito de sangre, se enroncha eso, dura días con comezón y molestia. Entonces imagínate, toda clase de mosca. Toda clase de mosca. Y está contaminando eso todo. La comida queda contaminada. Las moscas que infectan, como por ejemplo borregos, que ponen huevo en sus ojos y en sus narices, y todo, o sea, y gusanos y todo. O sea, todo lo que esto va a traer es fatal. No es simplemente, ¡ay, qué molestia! Y echas tu radiolito y no hay nada. Toda clase de moscas. a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Ahora, hay una mosca en África que provoca una enfermedad, afecta al cerebro y provoca sueño, o sea, ausencias y sueño y mareos y todo eso. Y algunos faraones en sus momias encuentran evidencia que padecían de eso. Entonces, entre toda clase de moscas, imagínate todo lo que esto está trayendo. Y los egipcios en el mundo antiguo tenían fama de ser muy limpios. Entonces, no están diciendo, no, pues nomás mueve tu taco y ya no se para ahí una mosca. O sea, esto es símbolo de algo y sí lo están sintiendo. Entonces, lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios, becerros, por ejemplo. Entonces, no podemos hacer eso. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos orar por mí. Entonces regateando. ¿Okay? Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová de las diversas clases de moscas que se vayan de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, o sea, si es cansado porque dices, ¿qué necesita este hombre? Bueno, cuando desde que naciste te han dicho que tú eres Dios y se tiene que hacer tu voluntad, va a ser difícil que venga un loco del desierto como Moisés, que es posible rival político para ti, y que te diga qué hacer y que tú digas, ah, sí, cómo no. Y aún con eso, su exaltación, cuando sus consejeros ya le empiezan a rogar, no lo puede escuchar, pero Dios está haciendo algo más grande que simplemente tratar con un hombre que es Faraón. Cuando lo hizo con Nabucodonosor, Dios tuvo misericordia de un individuo y cambió su corazón. No lo tiene que hacer como con Faraón, pero no lo tiene que hacer como lo hizo con Nabucodonosor. Entonces, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas, no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Imagina. Entonces Faraón envió y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Okay? Jehová dijo a Moisés, a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno. Y ahora no es, déjalos ir o te haré esto. Tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. y tomarán ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció. Ahora, si ya murió el ganado, ¿dónde va a caer úlceras al ganado? Entonces necesita ver que hay un espaciado. Esto está tardando meses. Entonces, nueva plaga y al otro día lo quita, pero hay tiempo entre plaga y plaga. Y entonces, pues se hicieron del ganado de los israelitas para volver a tener ganado. Y probablemente a caravanas entrando de Egipto del sur y del norte. Entonces, tomaron la ceniza del horno, se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Los hechiceros no podían estar delante de Moisés, entonces eso fue instantáneo. Entonces Dios está acercando causa y efecto para que no digan, no, pues esto de por sí las moscas iban a venir, o las ranas iban a venir, o la plaga entre el ganado iba a venir, o algo así. No, no, no. Así como el polvito sale de mano de Moisés, están apareciendo úlceras y sarpullido en su piel. Y no podían estar delante de Moisés los hechiceros, a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Ya ves? Ok, Dios ya le está ayudando. Ya no hizo oferta. Déjalos ir o yo haré esto. Y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces, hasta ahí, como que Faraón endureció como 5 veces su corazón para que Jehová le endureciera 1 vez su corazón. Entonces tienes que, cuando te dicen, porque luego es un argumento, tienes que tener este como fondo histórico. Entonces, está tremendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 13, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Ahora no hubo como que oró y se quitaron las úlceras. ¿Te das cuenta? Como que parte de eso es que Dios está diciendo, ah, porque si, siempre que lo quito, endureces tu corazón. Entonces ya Dios está diciendo, no, tú vas a endurecer tu corazón, no, no, o sea, ya es por tu cuenta esto, aun cuando Dios le endurece el corazón. Entonces, dice, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Entonces, no es simplemente esta plaga, sino lo que viene, todo el ciclo de plagas que vienen. Entonces, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea, yo te hice grande. Y Egipto es una potencia económica y militar y cultural en el mundo hoy. Okay, pero yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Pero no engrandeciéndote como Ciro de Persia, sino humillándote y destruyendo tu poder. Entonces necesitamos ver eso, que eso es parte de la soberanía de Dios, y puedes leer de eso ya en el Nuevo Testamento, en Romanos 9, cómo pone de ejemplo lo que Dios está haciendo, que hay vasos de ira como el faraón y vasos de misericordia como uno de nosotros, que Dios lo hace porque Él es soberano, no porque uno quiera. Dice, no es de el que corre o el que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces dice, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y es interesante. O sea, más gente, si preguntas algo, aunque lo confunden y lo revuelven, más gente sabe de las plagas de Egipto desde la Biblia que casi cualquier otra cosa. Entonces sí, para engrandecer mi nombre en la tierra. Y hasta para poner en ridículo la necedad humana cuando se ve cómo actúa Faraón. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo y para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado. Dios está haciendo que le hagan caso. Y podemos decir, no, pues eso es muy duro, ¿por qué no? Dice, si me haces caso ya no te pasa. No, 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 hazme caso. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Entonces no es un granizo chiquito. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, ¿ok? Y las cosas no han cambiado. Como el ser humano no ha cambiado en milenios, igual las reglas del juego no han cambiado. Y Dios obviamente no cambia. Entonces es importante ver eso. El que puso la palabra de Dios en su corazón, supo qué hacer. El que no, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Ahora, cuando yo llegué a Tehuacán, todavía estaban hablando mucho de eso, que unos meses antes había caído un granizo en toda la región que rompía las tejas de barro en las casas, o sea, así cayendo, empezaban a quebrar. Entonces la gente está en su casa y están como piedras, así tan grande el granizo, y hacía en las láminas de asbesto que se usaban mucho en los pueblos, entonces dejaba hoyos de este tamaño, como que pasa una ciruela o algo así de ese tamaño, pasa y deja un hoyo en tu techo. Entonces imagínate, está granizando, o sea, te asomas y está perforando tu techo, ¿y qué vas a hacer? Entonces, obvio, todo el mundo, ay, hermano Jaime, ¿qué pasó esto? Es como en la Biblia. Entonces imagina, si tú tienes tus chivos en el campo y cae ese granizo. Ahora, algo más grande pasó en Egipto. Entonces podemos decir, ay no, pues es que, ay, ¿cómo creen? ¿Cómo exageran? No tanto, fíjate, eso pasa, nomás no en tu barrio, y por eso nos cuesta creer si no lo hemos visto, pero sí suceden cosas de este tamaño. Ahora, entonces, dice, extiende tu mano y pasará esto. Versículo 23, Moisés extendió su vara hacia el cielo. Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Entonces era fuego, probablemente relámpagos, pero tocando tierra. Y si has estado en una tormenta, cuando por fin un relámpago hace tierra, normalmente está haciendo tierra de nube a nube y son los truenos en la tormenta. Pero cuando toca a tierra, crees que fue una bomba. Una vez me pasó en la Ciudad de México y es imposible no brincar. Okay, es imposible, simplemente por el ruido, pero hay una expansión por la descarga eléctrica, hay una expansión como una bomba, y el impacto lo sientes así como un golpe en el pecho, en los pulmones, y te llega así, y todos los vidrios vibran, y todos los perros ladran, y la gente grita, y hasta el policía del refaccionamiento queda traumado, y todo así. Entonces piensa lo que sería, que eso no es una tormenta que dura un rato y va pasando. Ya los de Temisco son los que tienen que lidiar con los truenos. O sea, imagina eso, y están cayendo los fuegos, ya sea que es fuego del cielo o relámpagos haciendo tierra, pero es una tormenta de otro nivel. Probablemente en el diluvio, cuando lees en los Salmos, habla de que la voz de Jehová sobre el Mabul se escucha. Y el Mabul en hebreo es la referencia no a una inundación o tormenta, sino el diluvio, donde Moisés. Entonces, interesante, y sobre los truenos, y la voz de Dios está partiendo rocas. Entonces, cuando piensas en eso, o sea, Dios y los egipcios tenían la leyenda del diluvio. Entonces, cuando eso está pasando, están pensando, o sea, esto es como de esta magnitud. Y los egipcios tenían que ver, no estamos viviendo como sirviendo en un templo a los dioses, sino estamos viviendo la guerra de los dioses, y nuestros dioses están perdiendo la guerra. ¿Okay? Entonces, importante. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Es interesante en Apocalipsis, ahora es B, cuando el primer pacto, ahora el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, las señales son acerca de la bondad de Dios y la ira y el castigo para librar a su pueblo de esclavitud es sobre Jesús en la cruz. Pero en Apocalipsis ya viene otra vez el castigo de Dios a toda la tierra. Y hay una parte en que cae granizo del cielo y el peso de cada pedazo de hielo es equivalente a un bulto de cemento. No sé si alguna vez has cargado un bulto de cemento, ¿sí o no? Ok, eso. Y cayendo. Entonces, no sé si se acuerdan, hace un buen de años hubo un trenazo en Tehuacán que venía desde un pueblo y es como leve bajada, pero larga, y el tren quedó sin frenos. Y era carros y carros y carros y traían sorgo y traían cemento. Entonces va agarrando velocidad mero a la hora que estaban saliendo de escuelas, niños de kinder y todo así. Entonces algunos están viendo lo que pasa. Dicen que a la velocidad que pasaba el tren, ya vibrando por la velocidad y queriendo descarrilar, y el ferrocarril llegaba y pasaba por el medio de Tehuacán. Entonces imagínate lo que eso va a hacer, ya hay una curva entrando y el tren se sale en la curva. Entonces, que levantaba la grava, o sea, estaba cayendo grava que venía de lejos porque como polvo en la velocidad del tren estaba jalando y levantando la grava así. Y que una maestra se voltea y cubre todos estos niños de kinder que estaban llegando sus papás y todo eso. Y de vidrio estrellado quedó todo eso en su espalda, así, pequeños vidrillitos que tenían que ir haciendo así, sacando todo esto. Y unos amigos de mi catálogo de amigos interesantes, tú no tienes amigos así, solo yo, pero ellos estaban en una camioneta llegando de alguna parte y están escuchando cómo están silbando, pero de lejos dejaron de silbar el tren y abandonaron el tren porque los que estaban dicen, no vamos a sobrevivir eso, entonces brincaron. Entonces está llegando, pero ya rugiendo, y ven en el retrovisor que están ya volando algo en el aire y caen bultos de cemento en la batea de su camioneta. Entonces está el peso de eso está doblando la lámina, no cayó sobre la cabina porque los mata, los así aplasta eso. Entonces están volando eso, polvo de cemento por todos lados, no puedes, o sea, desastroso. Entonces nomás te lo cuento con para que puedas imaginar este granizo en Egipto. ¿Qué sería? Porque en Apocalipsis habla de eso, que el granizo es de ese peso. Entonces, o sea, ¿dónde te escondes de eso? Cuando empieza a caer ese granizo en Apocalipsis. Pero otra vez, Dios hace algo así en Egipto, luego lo hace para todas las naciones cuando muere Jesús, y ahora en Apocalipsis, porque nuevos cielos y nueva tierra es lo que está trayendo. Entonces, mucho más grande, y está introduciendo algo nuevo cada vez. Okay, entonces hay paralelos y cada vez que hay algo diferente y tienes que buscar el paralelo y también lo diferente. Entonces, dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Gracias, okay, qué amable, ¿no? Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero ve, lo que le impresiona, lo único que le hace como bajar la mirada y doblegarse es muestras de poder destructivo. Eso es lo único que le impresiona. Y Dios está por salvar a su pueblo. y redimir. Entonces, otra vez, o sea, ve, a veces estamos frente a personas que solo muestras de poder le va a impresionar, pero es dudoso que le salve, que le cambie realmente el corazón. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que Jehová, que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Entonces, salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, endurecieron su corazón él y sus siervos. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y falta todavía plaga de las langostas, de tinieblas y la muerte de los primogénitos. Entonces, y viendo eso, o sea, si te das cuenta, ya cambió el tono. Y Dios no está como, Dios no está rogándole a Faraón. Y Dios le pone otro tono a Moisés, que ya no le esté rogando, ya no es, cuando se pone a regatear, como que algo se dobló ahí. Ya no se enderezó después de esa plática. Y va a terminar, después de la plaga de tinieblas, dice: ya sácate de aquí. Ya si, no puedes venir a verme ya más, porque vas a morir. Y Moisés dice: está bien, no volverás a ver mi rostro. Entonces viene la muerte de los primogénitos. Entonces piensa en eso, o sea, es gradual esto. Tarda meses para llegar a tal punto, y entonces cuando llegamos a capítulo 11 ya estamos hablando de marzo, abril del próximo año, cuando eso ya se va a resolver y es por fin el éxodo, la salida. Pero vamos a orar. Esto es hasta hoy lo que vimos, y literal Dios acaba con el último centavo de ellos y doblega toda la fuerza y todo el orgullo de Egipto, pero también humilla a sus dioses. Y eso es importante tanto para los egipcios como para los israelitas, que ellos vean quién es el Dios de Israel. Bien, Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que, aunque no estamos en los tiempos de Moisés y Faraón, es el mismo Dios. Y lo que tú tratas con nosotros hoy fue con otras señales y con otros juicios para destruir la esclavitud y abrir el paso. Y damos gracias, Señor, porque igual, como ellos cuando salieron del Mar Rojo con la boca abierta y nosotros hoy con la boca abierta, ¿qué es lo que has hecho para traernos a donde nos has traído? Y te damos gracias por eso, Señor. No queremos quedarnos a la mitad, no queremos estar recordando la mitad de tus promesas y la otra mitad olvidar que existen. No queremos olvidar tu mano poderosa, cómo con grandes juicios nos hiciste libres y nos redimiste. Y no olvidarnos, Señor, quién tuvo que llevar los juicios. No fue Faraón, sino tu Hijo Jesús. Entonces es paralelo y es diferente. Y te damos gracias, Señor. Es mejor salvación, es mejor redención, es mejor libertad. Son mejores promesas ahora. Te damos gracias y vivimos en eso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.